Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos con mucho grado, un sábado más de Agenda Local, este programa que, como usted bien sabe, tiene como propósito y sentido fundamental traer hasta usted los temas de la agenda cotidiana, políticas públicas, programas de gobierno, temas de alto interés en la coyuntura política nacional, que nos permita justamente reflexionar sobre lo que está pasando, por qué sí, por qué no pasan las cosas. Y en este sentido, esta mañana platicaremos sobre un tema que consideramos prioritario por la coyuntura de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Usted bien sabe, prácticamente desde hace algunos meses a la fecha, se ha venido dando una serie de cuestiones por parte del gobierno federal contra los organismos constitucionales autónomos. En ese sentido, primero fue el INE, y otros más también, y ahora está dándose mucho esta discusión sobre el INAI, justamente en esta apuesta de si se eligen o no se eligen los integrantes que le hacen falta. Pero bueno, esta mañana, justamente para no andar hablando de más, porque está nuestro invitado, el experto del tema, platicaremos sobre la importancia del INAI como garante de la transparencia en México. Este organismo, el INAI, es justamente el órgano garante de la transparencia en el país, y justamente tiene un papel fundamental para lo que es la garantía del derecho humano al acceso a la información pública. Por lo anterior, quiero mucho agradecer el favor de su atención. Como usted sabe, estamos ya listos para este programa. Le comento, lamentablemente este programa es grabado, no pudimos desarrollarlo en vivo en cabina, pero con muchísimo gusto estamos atentos para sus comentarios y opiniones en las redes sociales de noticiera.com, para que obviamente nos dejéis sus puntos de vista. De igual manera, en las redes personales de un servidor, en Twitter me puede encontrar usted como @enrique_roma_. Repito, @enrique_roma_. Ahí estamos, ahí también les puede dejar sus comentarios. Y bueno, pues agradecer como siempre también a quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa, y también de igual forma quienes lo hacen a través del podcast en osteva.com y en Spotify. Muchas gracias obviamente a quienes siguen este programa cada semana. Dicho los comerciales, ahora sí, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, como cada sábado, y permítame presentar ya a mi invitado que ya está listo para platicar esta mañana con nosotros, repito, sobre la importancia del INAI como garante de la transparencia en México. Esta mañana platicaremos con el maestro Vicente Dios Reyes, él es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, pero también ya fue consejero del ITEI, el órgano garante de la transparencia en el caso del Estado de Jalisco. Enrique, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y buenos días.
Estimado Enrique, el agradecido soy yo, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en este interesante programa, a Radio Metrópoli, que nos permite, que afortunadamente tiene una amplia audiencia, y gracias a quienes nos escuchan este sábado.
Muchísimas gracias. Pues si me lo permites, Vicente, pues vamos entrándole al tema, ¿no? Obviamente, como ya lo decía yo en esta primera reflexión introductoria, los organismos constitucionales autónomos, pues obviamente tienen una importancia no nada más en la Constitución, sino en el entramado público del país, pero a reserva de que ahorita hablemos un poquito más sobre estos famosos OCAS, empecemos por dilucidar qué es el INAI, qué podemos entender, los amigos radioescuchas, un servidor, qué es el INAI, para qué sirve el INAI, por qué es importante el INAI.
Gracias, Enrique. Bueno, hagamos un poco de historia. Recordemos, Enrique, tú, experto también en la materia, que en el año del 77 se dio una importante reforma política a la Constitución mexicana, que tuvo su particularidad más grande fue la de permitir la representación proporcional, una reforma constitucional que de alguna manera vislumbró don Jesús Reyes Heroles, un mexicano de excepción, habrá que decirlo, pero también introdujo en esa reforma, que fue muy amplia, al sexto constitucional, una frase, un renglón, que pasó ahí medio desapercibido, que decía que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, la virtud de que estuviera en el texto constitucional no se replicó en ninguna ley reglamentaria. Entonces quedó ahí como letra muerta durante muchos años, hasta que se empezó a ejercer de manera patente este derecho, esta garantía individual. Primero fue reconocido como garantía individual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de poder acceder a la información que genera cualquier ente de gobierno, sea municipal, estatal, federal o organismo constitucional autónomo. Y así algún destacado jurista en los 80s se le ocurrió preguntarle a la Secretaría de Hacienda que cuánto debía el país al extranjero, cuál era nuestra deuda externa. Y la Secretaría de Hacienda le contestó que no tenía por qué otorgarle dicha información y recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena a la Secretaría de Hacienda que le entregue la información de cuál era la deuda adquirida con entes extranjeros en este país y determina que el derecho de acceso a la información, en amparo del sexto constitucional, es una garantía individual. De ahí brincamos hasta el año 2002, en donde se dan varios temas. Primero, el ayuntamiento, el municipio de Guadalajara, el ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno municipal de Guadalajara, es el primer ente público del país que norma de manera reglamentaria el derecho de acceso a la información, en este caso de los tapatíos, al crear un consejo ciudadano que se denominaba Consejo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en el municipio de Guadalajara. Pocos meses después, en realidad fue un asunto que sucedió con algunas semanas de diferencia, el Congreso del Estado de Jalisco crea la primera ley de transparencia del país. Ese es un mérito que tiene nuestro Congreso del Estado, nuestro Estado, de tener la primera legislación en materia de transparencia. Y pocos meses después, estamos ya en plena alternancia, Vicente Fox es presidente de la República, y un grupo de intelectuales y periodistas, que se denominaron Grupo Oaxaca, propusieron al Congreso de la Unión la creación de la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que fue aprobada por amplia mayoría, por la participación de todas las facciones representadas en ese momento en la Cámara de Diputados, y así nace lo que conocimos durante muchos años como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Es un camino similar al que pasamos en materia electoral. Pasamos de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral. Esto pasa en el 2002 y a partir de entonces se empieza a dar legislaciones similares en los estados de la República, y en el 2007 ya tenemos la totalidad de los institutos de transparencia en todos los estados del país. Algunos con una virtud que no tenía el IFAI en aquel entonces. El IFAI no era un instituto, un organismo constitucional autónomo, era un instituto descentralizado del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el ITEI ya tenía autonomía constitucional en el estado de Jalisco y muchos otros órganos garantes locales. Y de ahí brincamos hasta el 4 de mayo del 2015, en donde se aprueba la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y pasamos a tener un IFAI y un INAI. ¿Y qué garantiza el INAI o los organismos garantes locales, como se les denomina? Garantizan dos derechos humanos, estimado Enrique y estimados radioescuchas, que es el derecho de acceder a la información pública de cualquier ente y el derecho a la protección de nuestros datos personales. Entonces, esos son los dos derechos fundamentales que tutela el Instituto Nacional de Transparencia y los institutos de transparencia locales. Entonces, es de alta importancia. Yo hago mucho la broma y en serio en clase, estimado Enrique, les digo, supongan que en el 77, después de que se aprobó la reforma constitucional, hubiera llegado el profesor Vicente Viveros a la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli, que tú también conoces, y hubiera llegado yo con mi constitución y hubiera dicho, oiga, ahí con la persona que está en la recepción, quiero acceder por favor a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad entre el 68 y el 75, porque traigo el espíritu académico de investigar la guerra sucia en México. Bueno, pues la persona que hubiera estado en la recepción de la Secretaría de Gobernación me hubiera dicho, haciéndome el favor, oiga, dése la vuelta y retírese, porque uno, no va a poder acceder a esa información, y dos, pone en riesgo la integridad propia por estar preguntando cosas que no debe. Entonces,
así es.
Así de importante es que tengamos leyes de transparencia, estimados radioescuchas, porque nos permite acceder a información que antes era imposible acceder a ella, por ridículo que parezca, y esto pasaba hace pocos años. Por eso adquiere particular relevancia que el día de hoy tengamos a un Instituto Nacional de Transparencia que tiene 7 integrantes en su pleno y que no pueda sesionar Más adelante explicaremos en qué nos afectan nuestros derechos humanos, en estos dos derechos humanos, el que no tengamos un pleno del INAI. Pero va de la mano con la posible diferencia de opinión sana, bendita democracia que nos permite tener estas situaciones de diferencia y dirimirlas o de tratarlas en público, va de la mano con una andanada de este gobierno federal y de las mayorías legislativas del 18 a la fecha por disminuir, eliminar, erradicar o inutilizar a los organismos constitucionales autónomos en México. Así lo vimos con el Instituto Nacional el Instituto Nacional Electoral, perdón, una discusión que hace poco terminó una etapa. También hay que aclarar que las instituciones son cambiantes y la legislación que las regula son cambiantes. Pero uno espera que siempre sean, que siempre cambien para mejorar, no para dar pasos hacia atrás. Así sucede hoy con el INAI. Así sucedió que, si bien es un organismo constitucional autónomo, sí es muy similar, o pretendió suceder en días pasados con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una propuesta para dejar desaparecer a su Secretaría Ejecutiva, que es el órgano operador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque, en opinión de un servidor, los organismos constitucionales autónomos no son cómodos para el gobierno federal. Con otra aclaración, los organismos constitucionales autónomos nunca tienen que ser cómodos para el gobierno en turno, no importa el partido político que sea. Esto es un asunto transversal. Siempre tienen que ser incómodos para el poder, porque esa es su función, esa es su conceptualización. Por eso quedan fuera del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Por eso se les denomina organismos constitucionales autónomos, estimado Enrique.
Que cabe señalar sobre esto que estás comentando atinadamente, a manera de un cuento, Vicente, permíteme aportar, a reserva de lo que tú opines y lo que los amigos redescuchos también quieran considerar, que una primera vista de hacia dónde apuntaba la decisión gubernamental federal contra los OCAS fue con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando en su momento tuvieron incidencia sobre quién iba a ser la nueva persona que encabezara la presidencia de la comisión, y que no quisieron, no generó un tema del cambio del marco jurídico, no hubo mayor enfrentamiento, pero sí hubo una incidencia directa para ver quién dejaban, en este caso, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para garantizar una ombudsperson, no quisiera decir a modo, pero al menos que no generara esos malestares o esas presiones sociales que debería la propia Comisión de Derechos Humanos manejar. Entre ellos, repito, el derecho humano al acceso a la información pública, que va muy de la mano con lo que estamos platicando.
Tienes toda la razón. Y además, con una carta que tenía, poca oposición. ¿Quién podría decir que Rosario Piedra no era una buena candidata para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hay una historia familiar terrible, correcto, tremenda? Primero la de su hermano, Jesús, desaparecido, habrá que decirlo, en un acto delictivo también, en una intención de secuestro, de él formando parte de alguna expresión armada subversiva en el país, fue detenido, hubo dos muertos en ese intento de secuestro, pero él fue detenido vivo y de pronto se dejó de saber de él. Ya nunca supimos qué más sucedió con él. Llegó al campo militar número uno en la Ciudad de México y de ahí se pierde el rastro de él. Y su madre, doña Rosario Barra de Piedra, empieza con esto que hoy es tan lamentablemente tan cotidiano, Enrique, hay que decirlo, con tal vez la primera organización de búsqueda de desaparecidos en el país, Eureka, que se llamaba su organización, y que durante toda su vida, doña Rosario, podemos estar de acuerdo con ella en otras muchas cosas, pero dedicó su vida no solamente a buscar a su hijo, sino que acompañar a los familiares de personas desaparecidas en ese momento por el Estado. También hay que decirlo en un contexto diferente. Hoy la mayoría de las personas que son secuestradas y desaparecidas es por el crimen organizado, y en aquel momento era un asunto de Estado. También vale la pena hacer esa diferenciación. Y doña Rosario Barrera Piedra fue dos veces candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y uno esperaría que con estas vivencias tan, tan terribles y tan cotidianas en esa familia, su hija Rosario Piedra fuera una titular de excelencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Habrá diversas opiniones, pero creo que tú y yo coincidimos en ella, ha dejado que desear en estos años que ha estado al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente porque ha dejado de ser incómoda para el poder. Eso hay que decirlo de manera clara también.
De acuerdo, cabe señalar que de acuerdo contigo en eso, Vicente. Pero bueno, si me lo permites, Vicente, igual amigo, lo escuchas, es momento de hacer la primera pausa del programa. Regresamos ahorita para seguir platicando sobre el tema del INAI y otras perspectivas sobre este organismo constitucional autónomo, el órgano garante de la transparencia en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local, esta mañana platicando con el maestro Vicente Viveros Reyes, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y también quien fuera consejero del propio ITEI, el órgano de transparencia en el Estado de Jalisco, platicando sobre la importancia del INAI como garante de la transparencia en México. Vicente, platicábamos ya en el bloque anterior, pues también la importancia del INAI, qué es el INAI, para qué, de alguna manera, para qué sirve. Pero te plantearía ahora, por lo que, y bueno, ya abordamos también este tipo de acciones que pareciera orquestadas desde el gobierno federal, pareciera en contra de todos los organismos constitucionales autónomos, o al menos los que pudieran generar pues mayor incomodidad por las acciones y las decisiones que toman en cuanto al gobierno. Puedo estar equivocado en la percepción y se vale que me lo corrijas. Igual usted, amigo, lo escucha, ya sabe que aunque es un programa grabado, puede opinar a través de las redes sociales de Radio Metrópolis, Notisistema.com o en mi cuenta personal de Twitter. Ahí estoy, ahí me puede encontrar usted como arroba Enrique-Roma-. Ahí estamos también a sus órdenes. Pero bueno, entrando en este bloque, Vicente, te preguntaría, ¿quiénes afirman que ya hay una crisis organizacional por parte en el INAI? Está paralizado. Hay que recordar que hubo tiempo suficiente para que el Senado de la República eligiera a las vacantes que estaban generando por parte, dos vacantes primero, al final fueron tres, si tú me corregirás. Hubo tiempo suficiente en el Senado para sacar esto, pero terminó el periodo el 30 de abril y prácticamente no hubo la voluntad en un amplio lapso de tiempo, creo que un año, si mal no recuerdo, no hubo la voluntad para sacar esas vacantes, completar el pleno del INAI, y bueno, se habla de que hay una crisis organizacional. Te preguntaría, ¿qué es desde tu punto de vista, qué es lo que está pasando dentro del INAI? ¿Por qué
Bien.
hay esta posible crisis organizacional? ¿Y esto cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie?
De acuerdo. Gracias, Enrique. Mira, la construcción institucional y el andamiaje institucional del INAI es algo complejo. Habría que hacer primero una rápida introducción de cómo funciona el INAI. El INAI funciona por un pleno formado por siete ciudadanas y ciudadanos. Tiene que haber equidad, paridad en su integración. Cuatro hombres, tres mujeres o viceversa. Cada uno está elegido, se elige por un periodo de 7 años. Esto en una segunda ronda. En una primera ronda, cuando se eligieron los primeros comisionados del INAI, uno se eligió por 3 años, otro por cuatro, otro por cinco, otro por seis, otro por siete, otro por ocho, por nueve, para que los siguientes fueran nombrados por siete, pero siempre termina al menos un comisionado cada año, para que haya rotación en el pleno del instituto. El año
Rotación,
pasado.
pero sin que se pierda el coro.
Sin que se pierda el quórum. Ah, así es correcto, así como tú lo mencionas. En esta construcción, el año pasado terminaron dos de sus integrantes, el comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov y el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford. Terminaron ellos dos el último de marzo del año pasado. Entonces, como bien lo refieres, el Senado de la República tuvo todo ese año para sacar una convocatoria y nombrar a las nuevas personas que integrarían el pleno. Y no lo hizo. Entonces, de siete quedamos con cinco. Y el último de marzo de este año, terminó su periodo el último de los comisionados que fue de la primera camada de pleno del INAI, que es el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Él fue nombrado por 9 años. Se ajustan los primeros 9 años del INAI. Y terminó su periodo el último de marzo. Entonces, el pleno del INAI quedó solamente con cuatro de sus siete integrantes. Josefina Román Vergara, Blanca Lili Barra, su presidenta, Adrián Alcalá y Julieta del Río. Son los cuatro integrantes en este momento. Y la Ley General y la Ley Federal de Transparencia dicen que para que funcione el pleno del INAI tiene que tener al menos 5 integrantes. En una norma que ahora nos damos cuenta está mal hecha. Deberían ser con 4 de 7, es mayoría en ese sentido, pero bueno, la norma cuando se aprobó decía que 5. Y el INAI no puede sesionar semanalmente. ¿Eso en qué nos afecta a ti, a mí, a nuestros radioescuchas? Nos afecta en el sentido de que sí. Voy a poner un caso extremo, que espero que no suceda y que no demos ninguna mala idea, mi estimado Enrique. Pero supongamos que hay una dependencia federal, cualquier secretaría del gabinete, decide bajar por completo toda la información que le obliga la Ley Federal de Transparencia. Tú integrabas una página de transparencia, Enrique, eras el responsable de ello en el Colegio de Jalisco, y haz de cuenta que bajaste todo eso el día de mañana, lo quitaste de la página de interno, y al tuyo, y tuyo o yo, o cualquiera de nuestros estimados radioescuchas, decimos, oiga, ¿por qué la Secretaría Fulana de Tal bajó toda la información pública? Ya no puedo consultar la nómina. No sé cuánto gana el secretario o el servidor público que quiero investigar. El INAI para eso existe, para poder acudir a él y decir, oiga, la Secretaría Fulana de Tal bajó todo su apartado de transparencia y no puedo acceder a la información, por tanto se vulnera mi derecho de acceso a la información pública, según el texto constitucional, la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia. El INAI investiga, sustancia el procedimiento, y alguno de los ponentes, alguno de los integrantes que le tocó el caso en particular dirá, Enrique Rodríguez y Vicente Iberos tienen razón al reclamar que la Secretaría Fulana de Tal bajó la información fundamental establecida en la norma para que esté publicada y actualizada cada 3 meses. Y le ordena a la Secretaría que en el término de tantos días, de 15 días, vuelva a subir toda la información para que pueda ser accesible a cualquier persona. Hoy no hay quien haga eso. Cuando digo que, no es un, que esperemos no dar mala idea, es que si alguien hace eso, no hay quien sancione. Bien pueden bajar toda la información de una dependencia y no hay quien los obligue a volverla a subir.
Partido de fútbol sin árbitro.
Es un partido de fútbol sin árbitro. Y eso al menos va a durar, salvo que el Poder Judicial salga con una sorpresa que me daría mucho gusto y le ordene al Senado en un plazo perentorio que tiene que nombrar a alguno de los comisionados, al menos a uno, para que pueda funcionar dentro de un plazo establecido. Nos vamos a ir hasta el mes de septiembre, porque el periodo ordinario de sesiones ya terminó, y el siguiente empieza en el mes de septiembre. Con una complejidad adicional, Enrique, que tú y yo conocemos muy bien, en septiembre este país va a estar metido en precampañas electorales. Ya, el proceso electoral arranca formalmente para elegir presidente de la República, Congreso de la Unión, muchos gobernadores, congresos de los estados y un alto número de alcaldías, de presidencias municipales en todo el país. Entonces, eso enrarece las cosas en el Congreso de la Unión, y nombrar un comisionado del INAI requiere de consensos, esos tan complicados de conseguir el día de hoy, porque la norma establece que para nombrar a un comisionado del INAI se requiere de 2/3 partes del Pleno del Senado de la República. Es decir, una sola fuerza política no puede nombrarla. El día de hoy no le alcanza a la fracción mayoritaria y sus pares, como son Morena, el Partido Verde y el Partido Trabajo. Ellos no logran por sí solos juntar el número de votos suficientes para nombrar alguna de las personas para integrar el Pleno. En la apuración de que se quedaba el INAI sin 3 de sus integrantes, se nombró a los 2 que se habían nombrado el año pasado, una mujer y un hombre, en abono a la paridad en el Pleno. Y también la Constitución y la Ley General y la Ley Federal establecen que el presidente de la República tiene la facultad de vetar estos nombramientos. Y también ahí hay un vacío en la ley. Si bien el presidente tiene la facultad constitucional de hacerlo, también quedamos cortos en esa legislación porque no le obliga al presidente a fundar y motivar, si bien es un asunto que cualquier autoridad debe de realizar, pero la ley le permite al presidente vetar los nombramientos de la INAI sin dar ninguna explicación. El presidente sí la dio, dijo que ninguno de los 2 electos había sido el número 1 en las evaluaciones que se hicieron por parte del Senado de la República y la sociedad civil. El presidente tiene 10 días hábiles para vetar el nombramiento, en este caso los nombramientos, y lo hizo en el último día. Y el Senado de la República tiene la obligación constitucional de volver a presentar una propuesta, ya no por 2/3 partes del Senado, reduce el número de votos necesarios a 3/5 partes, ¿sí? Entonces, a las fracciones mayoritarias, Morena, Verde y Partido del Trabajo, si todos juntos hicieran la propuesta, les faltaría solamente un voto. Requieren de un voto de la oposición para poder hacer el nuevo planteamiento de 2 personas que integren el pleno del INAI. Esto ya no sucedió. Ya no sucedió. Llegamos al término del periodo ordinario de sesiones y no se hizo una nueva propuesta. Y no es una nueva propuesta, y hay que decirlo también con claridad, Enrique, porque el presidente de la República no quiso y porque el secretario de Gobernación tampoco quiso. Y no lo inventamos ni tú ni yo, ellos lo externaron, uno en la mañanera, el presidente de la República, y el secretario de Gobernación en la sesión plenaria que tuvo con los senadores de su partido de Morena, en donde se definían los últimos temas a dirimir en el periodo ordinario de sesiones. Y decían que era el mundo ideal que tuviéramos un impas, así lo denominó el secretario de Gobernación, sin tener pleno del INAI. Y llama mucho a la sospecha el que no tengamos garantías sobre nuestros 2 derechos fundamentales de acceso a la información y de protecciones personales en épocas preelectorales. La verdad es que en la política dicen que nunca hay coincidencias y siempre hay que ser mal pensados en este tenor, más cuando vamos al periodo, siempre hay que cuidar los recursos públicos permanentemente, pero en periodos electorales hay que cuidarlos el doble. Porque el uso de los recursos públicos en asistencia social, en programas de desarrollo social, se desbordan en procesos electorales. No pasa únicamente en el gobierno federal, pasa en los gobiernos de los estados y en los gobiernos municipales. No catalogamos a un gobierno en particular. Es un asunto transversal que hemos vivido durante muchos años. Y que no tengamos el pleno del INAI para hacer valer nuestros derechos, bueno, sí nos dejan un estado de indefensión importante. Puse el caso novelesco de que alguien bajara toda la información de una página, Enrique, pero si requerimos información, voy a poner un caso grave, que puede suceder. Si el día de mañana tú o yo, para no poner en riesgo a nadie más, requerimos, porque estamos fuera de nuestra ciudad, estamos fuera de nuestro estado, del país, y nos pasa algo, tocamos madera para que así no suceda, pero requerimos de nuestro expediente médico y lo solicitamos por ley de transparencia, un derecho de acceso a la información, nuestro expediente clínico es de nosotros en resguardo de una entidad pública o privada, dependiendo de donde tengamos nuestro expediente médico por cuestiones anteriores, y que no nos lo entreguen, pues el INAI no puede hacer nada, poniendo en riesgo nuestra propia integridad. Y que son casos que pueden suceder, Enrique, en la vida cotidiana. Entonces, sí es grave la crisis que hoy vive el INAI, y cada semana, cada miércoles el INAI sesiona su pleno, resuelve en un promedio de 400, 500 recursos de revisión, es decir, entre 400 y 500 ciudadanas y ciudadanos recurren al INAI cada semana porque algún ente público federal no les entregó la información que solicitaba, o no la tenían publicada en su página de internet, o se la entregaron de manera incompleta. Suma las semanas de aquí al septiembre, desde el último de marzo al primero de septiembre, que empieza el siguiente periodo de inicio de sesiones, y vamos a juntar a varios miles de ciudadanas y ciudadanos que no pueden ejercer su derecho de acceso a la información. Esa es la gravedad del tema, desde temas chuscos como el que platicamos de la página de internet, hasta temas muy serios como el de la salud de una ciudadana o un ciudadano de este país.
O trámites educativos, entre otras muchas cuestiones más que son más aterrizables a lo cotidiano y al día a día, ¿no?
Así es.
Perfecto. Pues, bueno, pues prácticamente tenemos que irnos ya al siguiente corte del programa. Vicente, amigo, lo escucha. Si nos lo permite, estamos hablando, usted ya lo está escuchando, hablando esta mañana con el maestro Vicente Vivero Reyes. Él es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y ex consejero del ITEI en Jalisco, del órgano garante de transparencia en el estado de Jalisco. Hablamos esta mañana sobre la importancia del INAI como garante de la transparencia en México. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local, el último bloque del programa. Esperemos que esté resultándole muy interesante el mismo. Le recuerdo que este es un programa grabado. Lamentablemente no alcanzamos a tenerlo en vivo y en cabina para dar cuenta de sus participaciones, pero esperemos que le esté resultando muy interesante y que si usted tiene algún punto de vista que compartir, ya sabe que nos lo puede hacer llegar en las redes sociales de Noticisistema.com, de Radio Metrópoli, o de igual manera en mi cuenta personal de Twitter, que puede encontrar usted como @enrique_roma_. Ahí estoy a sus órdenes, repito, @enrique_roma, como la ciudad, si usted quiere ponerlo así, enrique_roma_ otra vez. Ahí estamos órdenes para ver sus comentarios y puntos de vista. Esta mañana platicando con el maestro Vicente Viveros, de un tema muy interesante, como es el caso Linay, y hasta ahorita el programa ha resultado, pues personalmente, yo creo que muy interesante, pero pues usted sabe, amigo, resulta quien vende malo, ¿verdad? Ojalá que también usted comparta el punto de vista, al igual que un servidor. Y en este bloque, Vicente, si me lo permites, pues vamos entrando, siguiendo con la lógica del INAI, pero al final platicamos en el primer bloque que el INAI es un organismo constitucional autónomo. Obviamente lo decías tú atinadamente, al ser un famoso OCA, como se les conoce coloquialmente por sus siglas, está muy claro y establecido en la Constitución que ellos son instancias que gozan de autonomía constitucional plena y no están subordinados a ninguno de los tres poderes de la Unión. Es decir, el INAI, amigo Radio Escucha, no depende del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Te coordina, claro, para poder cumplir con las tareas propias de ser un órgano garante de la transparencia, la rendición de cuentas de alguna manera, pero sobre todo garantizar el derecho al acceso a la información pública. Pero aquí el gran debate, Vicente, o el meollo del asunto es que hay quienes están planteando la conveniencia de que deje de ser un OCA, se convierta en un OPD o una dependencia adscrita al gobierno, como una secretaría o algo por el estilo.
Bien, Enrique, mire, estimado, lo escuchas, el maestro Enrique y su servidor, cuando estudiábamos en la extinta Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno, nos enseñaron pertinentemente, habrá que decirlo, tuvimos muy buenas profesoras y profesores, la teoría clásica del Estado, que deviene de dos hechos particulares. Hay algunos otros, pero dos que son fundamentales: la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, en donde se conceptualiza Madison, Montesquieu, etcétera, la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en este equilibrio de poderes para vencer la tentación humana siempre presente de concentrar el poder en una sola persona, terminar con el absolutismo, con el rey, en ese sentido. Y así nos enseñaron. En el camino, también cito a Valentín Ugalde, que dice que la evolución de la teoría clásica de la división de poderes en la que se concibe la organización del Estado en los tres poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo, judicial, ha permitido que en la actualidad se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer eficaz el desarrollo de actividades. Al paso del tiempo, se dio la creación de organismos constitucionales autónomos derivados de diversas reformas constitucionales. ¿Pero qué son los organismos constitucionales autónomos? Como su nombre lo dice, son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución y que no se activen a los poderes tradicionales del Estado. ¿Y por qué esto es así? Podrán decir, porque son organismos especializados que no pueden depender o no deben depender, si pueden, no deben depender ni del Ejecutivo ni del Legislativo y Judicial, porque si no la convertimos en juez y parte. Y pongo un caso que es muy didáctico, Enrique, que tú y yo recordamos perfectamente. Una elección emblemática en este país fue la de 1988, el triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con una gran sombra o duda de fraude electoral, en el que recordamos mucho a Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, pero que dirigía la Comisión Federal Electoral, es decir, el Poder Ejecutivo era nuestro INE, y nuestra Cámara de Diputados luego se convertía en colegio electoral para calificar incluso su propia elección, una barbaridad del tamaño del mundo. Ah, igual pasa con el resto de los organismos constitucionales autónomos, o por eso se crean, para darles independencia de gestión. No quiere decir que sean infalibles o únicos, eso es otra cosa. Bien decía el maestro Enrique, tienen que cumplir con las mismas reglas de gasto gubernamental, de contabilidad y de rendición de cuentas. Esa parte no se toca. Este país ha sido prolífico en organismos constitucionales autónomos. Claro que el de excelencia, el más antiguo, tenemos al Banco de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Fiscalía General de la República y al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Áreas específicas. El Coneval, ¿por qué? Porque el Coneval mide la pobreza con un gran número de variables, que si se midieran solamente con las variables del Poder Ejecutivo emitidas por el propio Ejecutivo, tendríamos siempre la duda si los datos son correctos o no. El INEGI, ¿por qué tiene que ser independiente? Bueno, también por ese sentido, para que la inflación, por ejemplo, el Banco de México, no la disfrace ningún gobierno, y nos diga que tenemos poca inflación cuando vamos nosotros al supermercado todos los fines de semana y vemos que las cosas aumentan. Y no se necesita ser experto en economía, pero saber que la inflación es más alta de lo que posiblemente nos dijera si esto dependiera del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, o del Poder Judicial. Ese es el origen de los organismos constitucionales autónomos. Y decir, proponer que el INAI pase a formar parte como un organismo público descentralizado, desconcentrado, del Poder Ejecutivo Federal, es una barbaridad. El INAI es juez, es árbitro, como bien decía el maestro Enrique, obliga a las entidades federales y hasta las locales. Hago rápido un paréntesis. Si tú, Enrique Rodríguez, estimado radioescucha, o su servidor, no estamos de acuerdo con la resolución del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco por alguna solicitud de información, y el ITEI resuelve en favor del sujeto obligado y nosotros creemos que no estamos de acuerdo con la resolución del ITEI, podemos recurrir al INAI en un recurso de reclamación, y lo que resuelva el INAI lo tendría que acatar el ITEI y la dependencia estatal. Entonces, también garantiza el derecho a la información, no solamente sobre entes federales, sino también sobre entes locales, a tener esta posibilidad de segunda instancia si no estamos de acuerdo con la resolución de nuestro Instituto de Transparencia local. Entonces, el decir que pase a formar parte del Poder Ejecutivo pierde su autonomía y su independencia. Es decir, pasa algo que también ocurre mucho en la administración pública y que Enrique, el maestro Enrique, también conoce muy bien. ¿Cuál es nuestro problema con las contralorías o con los órganos internos de control? Bueno, que son nombrados por el titular del área, con excepciones las de los organismos constitucionales autónomos, que los nombra el Congreso del Estado. Pero a la Contralora del Estado, a quien le mando un fuerte abrazo, a la Contralora María Teresa Vito Serrano, la nombra el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro. Al Secretario de la Función Pública, al Secretario de la Función Pública a nivel federal, lo nombra el Presidente de la República. O al órgano interno de control, la Contralora de Guadalajara, la nombra el Presidente Municipal de Guadalajara, y así en todos los municipios de nuestro Estado. Entonces, si bien hay cierta independencia, también hay una dependencia jerárquica, y es difícil que uno castigue, sancione o le llame la atención a su superior jerárquico.
Entonces, sí, hay un conflicto de interés de alguna manera, supuesto, ¿no?
Por supuesto, evidente, hay un conflicto de interés, y por eso es la virtud de los organismos constitucionales autónomos. Tenemos que nos organice elecciones y no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Claro, hay disputas, como en todos los entes públicos, por tener mayorías y por consenso, sin duda. Pero esos son, pasan aquí, y para ofrecer el tema de salud, también sucede en Dinamarca. Las mayorías legislativas se utilizan también en los países escandinavos para nombrar jueces, magistrados, y una serie de cargos públicos.
Sí, es parte de la política, pues no habrá
por qué extrañarse. Así es, y eso no es incorrecto. Incorrecto es que luego apliquemos el tema de que estas mayorías parlamentarias se utilicen para hacer llegar a personas que no cumplen con los requisitos, Enrique, ¿sí? O sea, que no tienen las capacidades para poder desempeñar el cargo, pero esa es otra discusión que podemos tener en otro programa. Esa es la virtud de los organismos constitucionales autónomos, y por eso tienen que seguir siendo eso, organismos constitucionales autónomos. Hay también el dicho de que nos salen muy caros, ¿para qué pago 7 comisionados? Mejor nombro un solo director general dependiente de la Secretaría de la Función Pública, por decir algo, y me sale mucho más barato. Bueno, el INAI cuesta 1,000,000,000 de pesos al año. Es decir, nos cuesta a las y los mexicanos 7 pesos al año. La verdad es que, a pesar de que todavía campea la pobreza extrema en nuestro país, creo que 7 pesos en promedio por cada habitante de este país nos cuesta muy barato por conocer cosas que antes ignorábamos. Yo siempre he dicho que pasamos, hasta antes del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque también acepto toda crítica, pasamos de la opacidad ignorante, no lo digo de manera peyorativa, sino ignoraba que sucedían cosas en los entes públicos, me las podía imaginar, pero era mi imaginación, porque no tenía la capacidad de acceder a la información. Entonces pasamos de la opacidad ignorante a la transparencia cínica, porque durante muchos años nos hemos enterado que suceden cosas, ¿y qué pasa al final? No pasa nada. Entonces viene una decepción también mayúscula. Cosa que se trata de solucionar en esta construcción institucional con los sistemas anticorrupción, que también da para otro programa, y se han cumplido o no con sus metas previstas. Pero el caso es que para eso nos sirven los institutos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estimado Enrique, estimadas y estimados radioescuchas. Y es mi opinión, espero que coincidan con un servidor, deberían mantenerse en este tenor. No son onerosos. Yo publicaba algún Twitter en la semana, ahora con el tema del Insabi, que se vio eliminado también en este último periodo ordinario de sesiones para pasar al IMSS-Bienestar. ¿Cuánto nos costó del erario público a las mexicanas y los mexicanos la creación y la extinción del Insabi? ¿Cuántos miles de millones de pesos? Y no aguantan ningún análisis de política pública. Y ponía en un Twitter ahí de manera media provocativa, provocadora, que cuántos años de INAI tendríamos si no hubiéramos gastado lo que gastamos en el Insabi en estos escasos 3 años de creación y de extinción, estimado Enrique.
La verdad, como bien dice, para otros programas, varios programas más, mi estimado Vicente, porque la verdad el tiempo ya se nos acabó. Así que agradezco mucho, esto pasa rapidísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos compartiste esta mañana. Tuvimos con nosotros aquí en Agenda Local al maestro Vicente Vivero Reyes, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y ex consejero del ITEI. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos. Te agradezco muchísimo.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
De igual manera, gracias a usted, amigo Redescucha. Esperemos que este programa haya sido de su agrado, como siempre tratamos de hacerlo. Y pues lo invitamos para que, si le gustó, nos deje sus comentarios en las redes sociales, escuche la retransmisión mañana domingo o en los podcast correspondientes. Por lo pronto, le agradezco mucho su tiempo, le deseo un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado de nueva cuenta en Agenda Local. Que ustedes estén muy bien y hasta pronto.